Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Este programa, como todos ya saben, quiere abordar los temas más diversos y curiosos. Y aunque Cuba es una prioridad, como es obvio, no quiere privarse ni privarlos a ustedes del gusto de asomarse a una serie de hechos tan interesantes como desconocidos para la mayoría de nosotros. De manera que hoy quiero abordar un tema muy distinto a los que hemos abordado recientemente. Un tema relacionado con un hecho del que tuve noticia gracias a un reportaje publicado por el diario español Nueva Tribuna. Un reportaje firmado por el periodista español Miguel Ángel Manzanas. Y mi propósito, además de entretenerles, es invitarlos a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, sobre la capacidad del ser humano para, en situaciones extremas, ponerse de acuerdo y llevar a cabo actos capaces de sorprender y a veces incluso de horrorizar a cualquiera. Escuchen lo que comienza diciendo Miguel Ángel Manzanas, este periodista, en su reportaje. Estamos en 1911, en la pequeña localidad de Naguirev, un pueblo agrícola situado a unos 150 kilómetros al sureste de Budapest, la capital de Hungría. Julia Fasecas, recuerden este nombre, Julia Faseca, una mujer enigmática con dotes de comadrona, llega a esta población, a esta aldea. Llega sola. Su marido, al parecer, había fallecido poco antes, víctima de una enfermedad extraña. Inmediatamente, dada la ausencia de médicos en esa zona de Hungría, Julia va a convertirse en una persona relevante en Naguirev, este pueblo, tanto por sus labores en los partos como por su habilidad para hacer recomendaciones médicas al resto de las mujeres de la aldea. Y no solo médicas, pues en una región donde abundaba la pobreza y el analfabetismo, una comadrona era considerada una persona sabia y una persona digna de respeto. Pero ahora, señoras y señores, pasemos o saltemos de 1911 a 1914. Tres años después de la llegada de esta mujer, Julia, a este pueblo. Estalla la Primera Guerra Mundial y la mayoría de los hombres de Naguirev son llamados a filas, reclutados para la defensa del Imperio Austrohúngaro. Paralelamente, el entorno de esta aldea, Naguirev, se convierte en asentamiento de algunos campamentos de prisioneros que van a gozar de libertad de movimientos en aquellos años de la guerra. Estos jóvenes extranjeros comienzan a relacionarse con las mujeres de Naguirev, con las mujeres de esta aldea, quienes, pues libres de sus parejas, no van a tener inconveniente en intimar con ellos y en muchos casos en tomarlos como amantes. Es decir, las mujeres de esta aldea, cuyos hombres se han ido a la guerra, comienzan a sostener relaciones íntimas con algunos de estos prisioneros. No hay que olvidar, dice Miguel Ángel Manzanas, el autor de este reportaje, que la sociedad rural húngara de comienzos del siglo XX era una sociedad particularmente atrasada, con un elevado índice de alcoholismo entre la población masculina y donde los matrimonios solían ser previamente concertados por las familias. Es decir, que los hombres y las mujeres no se casaban porque se gustaban o se amaran, sino porque sus familias lo habían acordado que esos hombres y esas mujeres contrajeran matrimonio. En este contexto triste, no resulta incomprensible, dice el periodista, que las mujeres de esta aldea sintieran atracción por estos jóvenes prisioneros, en su mayoría provenientes de países más civilizados y modernos que el suyo. Y a partir de esa atracción que estos prisioneros ejercieron sobre estas mujeres, a partir de esa atracción, estas mujeres actuaron.
Música. color, de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber que existes.
Amigos, estamos escuchando a la cantante cubana Ivette Cepeda, residente entre ustedes, interpretar Préstame tu color, una canción que probablemente les hubieran cantado las mujeres de Naguirev, ese pueblo húngaro, a aquellos prisioneros con quienes sostuvieron amores extramatrimoniales en los días de la Primera Guerra Mundial.
Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
A mí la vida es un rosal y yo le quiero poner color. A mí la vida es un rosal.
Amigos, yo quiero decir que hoy he decidido que sea un grupo de mujeres cubanas quien ilustre en términos musicales el tema de esta primera parte del programa, porque luego vamos a hablar de cine y de vampiros con Fausto Canel. Las relaciones amorosas de las mujeres de este pueblo, del pueblo de Naguirev, este pueblo húngaro, con los hombres hechos prisioneros durante la Primera Guerra Mundial, esas relaciones idílicas van a frustrarse cuando los hombres de la localidad, los esposos, los novios, los padres, regresen de la guerra. El conflicto bélico, lejos de apaciguar a esos hombres, había emponzoñado aún más su espíritu taciturno, dice el autor de este reportaje, su carácter dominante y machista. En muchos casos, además, habían vuelto de la guerra mutilados, mentalmente desequilibrados e incluso ciegos. Las mujeres, cómodamente adaptadas a un nuevo modo de vida más independiente y más libre, los recibieron a sus parejas con frialdad y desgana. No estaban dispuestas a volver al pasado. Y fue entonces, escuchen esto, fue entonces cuando decidieron recurrir a los consejos de Julia Facecas, la comadrona que había llegado al pueblo en 1911. Julia Facecas tenía la solución para los males de estas mujeres: asesinar a sus maridos. Sí, asesinar a sus maridos. Consejera y negociante, dice Miguel Ángel Manzanas, el autor de este reportaje, Julia no dudó en recomendarles el camino del crimen y junto con su ayudante, una mujer llamada Susana Olá, se dedicó a la venta clandestina de arsénico, un veneno que obtenía mediante la ebullición de tiras de papel matamoscas adquiridas en Budapest. Las esposas desesperadas no tuvieron reparos en adquirir el veneno. Y aquí, dice el periodista, aquí arranca uno de los episodios de asesinatos colectivos más prolíficos y prolongados de la historia del crimen. En 1914 tendrá el primero de esta larguísima serie de asesinatos. El anciano Peter Hedges, envenenado por su mujer, sucumbirá a los efectos del arsénico. Y su esposa no será, desde luego, la única mujer de esta aldea, Naguirev, que adquiera el preciado veneno. entre 1914 y 1929, durante 15 años, un gran número de mujeres autodenominadas las fabricantes de ángeles hará negocios con Fasecas, ¿eh? Y llegará a ser conocida mundialmente esta ciudad, Naguirev, como la aldea del crimen. ¿Cuántas personas fueron asesinadas allí? Bueno, resulta arriesgado emitir un pronóstico correcto. Algunas fuentes hablan de unas 300 víctimas. Otras voces autorizadas, como la del historiador húngaro-americano Béla Bodó, nativo de la región, reduce el número a aproximadamente 50. ¿Pero cómo es posible? Se preguntarán ustedes que durante 15 años de muertes, los asesinatos quedaran impunes. ¿Es que nadie sospechaba nada de la causa de ese elevado número de defunciones que tenían lugar en un espacio tan reducido? ¿Cómo es posible que tantos hombres casados murieran y nadie preguntara qué estaba pasando?
Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte, te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Que le den candela, una canción que las mujeres de Naguirev seguramente hubieran aplaudido. Yo soy Orlando González Esteva y antes de continuar con el programa de hoy, están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Antes de continuar, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 por aquí, por Radio Martí, que se repite por la radio satelital a las 9 de la noche, por Sirius XM, canal 153. Y recordarles que pueden escribirme a este correo electrónico, pueden escribirme directamente. El correo es este, la dirección es esta, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Vamos a dialogar también a través del correo electrónico. Y si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo al número 305-437-7084. Pero bueno, volviendo a Naguirev, esta aldea húngara donde tienen lugar tantos asesinatos. Según Miguel Ángel Manzanas, dos factores contribuyeron a que la gente de Naguirev no se sorprendiera ante la cantidad de hombres que comenzaron a fallecer allí desde 1914 hasta 1929. Por un lado, estaba el absoluto abandono social, económico y político que le tocó padecer a esta remota aldea de Hungría durante el período de entreguerras. Por otro lado, estaba el hecho de que el funcionario encargado de redactar, escuchen esto, el funcionario encargado de redactar los certificados de defunción no fuese ni más ni menos que un familiar de Julia Fasecas, la comadrona, quien, consciente del entramado criminal, dificultaba cualquier tipo de investigación, calificando esas muertes como muertes naturales. De manera que matar era fácil. Pasaban los años y los crímenes quedaban impunes. En esas condiciones, ¿por qué no? Y aquí viene lo tremendo. ¿Por qué no hacer uso del asesinato para cualquier otro fin, para cualquier otra venganza, incluso por capricho? Y eso fue lo que ocurrió allí en Naguirev. Si bien al principio los asesinatos, aunque injustificables, pudieron llegar a ser comprensibles con el tiempo, la situación degeneró. Algunas mujeres utilizaron el veneno para asesinar a sus propios padres, a sus amantes o a sus familiares más cercanos. La envidia, la lujuria y la avaricia, cualquier pecado, tomaba forma de crimen en tales condiciones de aparente impunidad. Claro, no se castigaba a nadie. Y algunos casos, dice Miguel Ángel Manzanas, son escalofriantes. Escuchen lo que se conserva de lo que ocurrió allí. María Cardós asesinó a su amante, a su esposo y a su hijo de 23 años, a quien tras envenenar obligó a cantar para ella hasta que cayó muerto. Rose Hoiby acabó con la vida de su esposo por considerarlo aburrido. María Varga mató a 7 miembros de su familia, entre ellos a su marido, héroe de guerra que había quedado ciego porque se quejaba del elevado número de amantes que ella llevaba a su casa. El crimen tuvo lugar el día 24 de diciembre, lo que ella, esta mujer, consideró como un perfecto regalo de Navidad. Juliana Lipke mató a su madrastra, su tía, su hermano, su cuñada y su marido. Asimismo, ayudó a su amiga María Coteles a ejecutar a su marido y más tarde iba a declarar: sentí pena por la desdichada mujer, así que le di la botella de veneno y le dije que lo utilizara si ninguna otra cosa contribuía a mejorar su matrimonio. Amigos, es Celeste Mendoza, la cantante cubana, interpretando Para que sufras, de Osvaldo Farrés. Todo parecía pintar bien allí en Naguirev para las envenenadoras, pero algo comenzó a marchar mal. No está del todo claro cuál fue el detonante que propició el comienzo de las investigaciones. Se habla de un estudiante de medicina que encontró altos niveles de arsénico en un cuerpo que flotaba en un río. Pero también se dice que fue alguien que envió una carta anónima al periódico de la aldea, llamando la atención sobre la posibilidad de que se estuviera envenenando a toda esa gente. Las sospechas recayeron sobre Julia Facecas. Esta mujer fue detenida, trasladada a un tribunal de la región, pero fue exonerada. Sin embargo, fue exonerada antes de que le tendieran una trampa. Luego de soltar, de dejar libre a esta mujer, las autoridades la espiaron y pudieron comprobar cómo una Julia asustada acudía casa por casa a informar a muchas mujeres de la aldea del cese de su actividad de venta de arsénico. De esta manera, se delató a sí misma y a varias de sus compinches. Amigos, 26 mujeres fueron llevadas a juicio. Algunas fueron condenadas a la horca, pero hasta donde se sabe, solo 2 fueron ejecutadas. Y Julia Facecas, la mayor culpable, no pudo ser juzgada. Se suicidó con su propio veneno momentos antes de la detención. No sé por qué, leyendo este reportaje, he recordado los versos más famosos de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta mexicana. «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?». La expresión que todos conocemos tan bien, mujer de armas tomar, pudo haber nacido allí, en Naguirev, ese pueblo de Hungría. Amigos, es Conchita Torres con el grupo de Barbarito Torres interpretando Los celos de mi compay. Fausto Canella está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con él para hablar de cine y de vampiros. Espérenos. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Se habla mucho de la belleza de algunos rostros del cine, rostros que parecen enamorar a la cámara y con la cámara a los espectadores. Pero esos rostros, a pesar de su belleza, son los más comunes. Los rostros menos comunes son aquellos que inspiran otras cosas, por ejemplo, inquietud, terror. Quien ve Psicosis, por ejemplo, la gran película de Alfred Hitchcock, quien ve Psicosis no puede volver a mirar el rostro de Anthony Perkins, su protagonista, sin sentirse incómodo. Quien ve El silencio de las ovejas no puede mirar el rostro de Anthony Hopkins sin esperar lo peor. Y algo similar llegó a ocurrir con el rostro de un actor que acaba de fallecer y a quien era imposible mirar a la cara sin temer que en algún momento a ese actor le crecieran los colmillos. Y me refiero a Christopher Lee, el Drácula por excelencia de las últimas décadas. Un hombre con una vida tan curiosa como ese personaje en el que parecía convertirse cada vez que el lente de la cámara, como un murciélago, se le posaba encima. Christopher Lee sembró el terror entre millones de personas, y yo he invitado a Fausto Canel, el cineasta cubano y nuestro colaborador semanal, a hablar de él. Hola Fausto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Hay o no hay rostros que parecen hechos, entre comillas, para inquietar o despertar ciertos sentimientos muy específicos?
Sí, parece que sí, pero porque a este hombre le dio 96 años de carrera.
Claro.
Pero es muy interesante la vida de este hombre. Para comenzar, él no empezó haciendo de Drácula, él empezó haciendo del Dr. Frankenstein, que curiosamente no es una persona que te da miedo físicamente. Frankenstein, el médico, que inventa aquel monstruo, no era un
para
señor
nada
que te daba miedo.
Aunque el ambiente en el que se desenvuelve aterroriza el monstruo.
Claro, lo que te da miedo del Dr. Frankenstein es haber intentado suplantar a Dios. Pero ya eso es otra historia. Entramos en metafísica.
Pero mi pregunta es la siguiente. Tú que has dirigido, que sabes tanto de cine, ¿hay rostros que pueden inspirar algo específico? Por ejemplo, frialdad. Por ejemplo, temor. ¿Hay rostros, risa? ¿Hay rostros que por su configuración pueden inspirar estas cosas? ¿O es que los personajes que hacen acaban a veces identificando ese rostro con un estado de ánimo?
Yo creo que algo hay, sí, pero pero en el fondo es el actor. Un rostro no te da automáticamente ninguna de esas características. Lo que te da es la presencia y la actitud como actor y la capacidad como actor. En el caso de Christopher Lee, era más imponente su estatura, uh-huh, y por lo tanto la utilización que él hacía de ese
tamaño
que de su rostro.
Claro, medía creo que 6 pies y 5 pulgadas.
Sí,
era un gigante.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Pero, por ejemplo, yo no podía mirar a Anthony Perkins con tranquilidad en ninguna de las películas que hizo después de Psicosis. Había algo de desequilibrio, yo no sé.
Pero es que Perkins siempre fue un personaje muy desequilibrado.
Ah, entonces
él ya...
Ah, no, no era el personaje, era su persona.
Claro.
Yo no sé nada de él, así
por
que
eso,
no.
¿Tú no conoces nada de Anthony Perkins?
De su vida, no.
Bueno, primero era homosexual, que no podía aceptar su homosexualismo en aquella época. En Hollywood, en aquella época, te costaba tu carrera. Entonces eso hacía que él estuviese todo el tiempo haciendo de galán enamorado de grandes, preciosas mujeres, pero que no correspondía para nada a
la realidad.
A la realidad. Y en Psycho... Ajá. Hitchcock utiliza esa cosa andrógina de su caminar.
Ah, mira, no me había percatado
de
eso.
Cuando tú vuelvas a ver la película, verás como él, hay un momento al final que se va caminando y se va contoneando como si fuera una mujer. Que es una forma que tiene Hitchcock. Yo no creo que él en la vida real se la pasara contoneándose, pero Hitchcock le pide hacer eso porque es una manera visual de transmitir todo un mundo de inseguridad
turbio
masculina, sí, sí, frente a su
claro,
madre.
Claro, es que eso es lo que te daba Perkins, una suerte de inseguridad, de nerviosismo constante, y tú no sabías qué le pasaba, ¿no? Y luego lo vi en otras películas y siempre me producía... Lo mismo.
Lo que
¿no?
le pasaba era esto.
Lo que le pasaba era esto, sí, que era real.
Claro.
Era real. Pero bueno, se dice que hay actrices frías, ¿no? Catherine Deneuve, Grace Kelly.
Sí, no, pero de nuevo, no son frías. Grace Kelly, por ejemplo, no es una actriz fría. Grace Kelly es una aristócrata que se guarda, que se esconde detrás de una serie de maneras sociales y de comportamiento y de elegancia que en el fondo encubre su verdadera naturaleza. Hay un momento en Para atrapar al ladrón de Hitchcock, sí, donde ella viene con Cary Grant y muy así, muy altanera, y muy distante y muy fría, lo despide para que en el último instante, antes de cerrar la puerta, le da un beso en la boca, cosa que él
no esperaba.
No esperaba, y el público tampoco. Es decir, y eso es una forma de decir, que está diciendo Hitchcock, cuidado que detrás de esta...
Hay un volcán.
Sí, yo creo que también son papeles, son características que las actrices desarrollan para crear carrera. Otra es Bette Davis, que también era una mujer así como muy distante, muy fría. Pero tú ves películas de Bette Davis de cuando ella tenía 18 años y es una adolescente calenturienta.
Encendida,
exacto. Entonces, ¿dónde termina la personalidad? ¿Dónde termina la persona y dónde empieza el personaje? Hay actrices que se montan un personaje, y Kelly fue una de esas que se montó un personaje que era muy elegante, pero detrás había el volcán de que hablaba Hitchcock.
Volviendo a Christopher Lee, que es el actor al que queremos recordar hoy de manera especial, ¿era un buen actor o era un hombre que había nacido única y exclusivamente para encarnar estos personajes especiales, como Drácula, como la momia, creo que también hizo la momia después, o Rasputín.
Rasputín, sí. Sí, yo no sé si era un gran actor, pero era un actor. Era una presencia, era un actor de cine, es decir, era una presencia. Yo a un actor de cine no le pido que me interprete German y Macbeth, le pido que sea una presencia en pantalla y que la transmita, que la proyecte esa presencia. Si es una presencia fría como la de Grace Kelly, que me proyecte eso. Si es una presencia amenazante como la de Christopher Reeve, que me la proyecte también. Eso es lo que necesita el actor de cine, estar ahí. Porque lo otro lo hace la cámara o no lo hace. Es decir, la cámara...
Eso es muy interesante, eso que estás diciendo.
O la cámara se enamora de ti o no se enamora. Hay grandes actores de teatro que nunca hicieron carrera en Hollywood. Porque no basta con tener talento y tener una magnífica técnica aprendida en una escuela. Si la cámara no se enamora de ti, olvídalo.
Eso es sumamente interesante.
Esa es la base de la actuación cinematográfica. Por eso resulta siempre tan discutible que si es un actor, que si es un gran actor. No. Mira todos los grandes actores de Hollywood. Gary Cooper, Jim Stewart. Toda esta gente son gente que no actúa.
Es.
Clint Eastwood, bueno, ya tiene 84 años, pero cuando tenía 30 tampoco actuaba con A mayúscula. Él simplemente era. Era una presencia. Y de esa presencia te crea un personaje y una actitud. Y ese personaje, si tú eres hábil, lo empiezas a convertir
En un sello, en una marca, ¿no?
En una marca comercial, exactamente.
¿Qué crees que fue lo que le pasó en cierta forma a Christopher Lee con Drácula?
Exacto.
Las películas no eran buenas, ¿verdad?
Las películas no todas eran malas, No todas eran malas, porque él hizo la carrera principal en la Hammer. Y la Hammer era una productora inglesa de segunda porque no trabajaba temas serios y no hacía Hamlet ni Macbeth, pero hacía 30 películas al año. Por eso en una ocasión cuando él dice no, ya quiero, le dice a la Hammer que quiere dejar de trabajar porque está cansado de hacer de Drácula, le dice, mira, toda la gente que se tendríamos que echar a la calle si tú no haces estas películas, claro. Porque
Había creado una industria,
que era la Hammer. Entonces,
no podía jubilarse porque...
No podía jubilarse.
Ponía a pasar hambre a mucha gente.
Exactamente.
Qué cosa tan curiosa, ¿verdad?
Bueno, es que cuando creas eso, cuando creas una marca, y eso es lo interesante, fíjate que todos los actores que tienen esas características crean una marca de alguna manera, crean un personaje.
¿Y crees que están satisfechos con que eso pase? Es decir, ¿no echan de menos otros personajes o películas mejores, en el caso de Christopher Lee, o el éxito ya que tienen con ese personaje específico es suficiente, justifica ya su carrera?
Yo creo que son más lúcidos de lo que uno cree. Yo creo que por mucha ilusión de ser un actor extraordinario, ellos mismos saben sus propias limitaciones. Todos nosotros conocemos nuestras propias limitaciones. Entonces, si de pronto la vida profesional nos va llevando una dirección y vemos que la cosa se acopla sin violentarnos en lo que uno es, pues uno se va por ahí porque
se da cuenta que ese es el rumbo más sensato.
Que por ahí van los tiros. Te podrás cansar de hacer de Drácula, ir a la Hammer y decir ya no quiero más. Y te dicen, bueno, ustedes figúrense tú, la industria no se va, 30 familias se quedan sin trabajo. Es decir, tú podrás tener todas las razones para irte o para quedarte, pero tú sabes que la cosa viene por ahí. Y entonces lo más que puedes hacer es un día no haces de Drácula, haces de Frankenstein, uh-huh, o haces de... Lo interesante es que estamos hablando de un género, que es el género de los vampiros, uh-huh, que está muy de moda hoy en día, como decía, como hablábamos el otro día, con las nuevas películas para jovencitos, para adolescentes, porque detrás del vampiro hay la cosa sexual, ajá, ¿no? Todo.
Hay un gran erotismo en el mundo, claro, del vampiro.
Te chupan la sangre, ajá, en el cuello, es decir, eso te recuerda algo, ¿no?
¿De veras?
Entonces, sí, sobre todo en el asiento de atrás del automóvil. Sí, el género comenzó con una gran película. Con una gran película y con una gran novela, que es Drácula.
Claro,
nosotros hablamos, claro, de Drácula y nos reímos porque se convirtió en un personaje de andar por casa. Pero Drácula es una gran novela. Y un señor que fue el más importante director de cine alemán, que se llamó Murnau, hizo una adaptación en el año 22, muda, ella la pobre, que se llamó Nosferatu.
Ajá.
Yo la he visto recientemente, porque anda por ahí ya en vídeo, en nuevas versiones, muy bien trabajada, el negativo y recuperado el negativo. Es una película maravillosa, mm, pero una película maravillosa no solo en la forma que está hecha, maravillosa en lo que significa ese hombre, ese cuerpo, que lo está llevando de Suecia a Alemania, todo ese mundo, mm, de que no se muera. Que no nos muramos, conseguir la vida eterna.
¿Y cómo se consigue esa vida eterna? El proceso también es apasionante, ¿no?
Claro, es lo que el hombre ha querido siempre. Todas las religiones...
Perpetuarse, eternizarse.
Eternizar. La religión es la vida eterna. ¿Qué pasa, uh-huh, después de la muerte? Uh-huh. Porque tenemos que ser buenos para ir al cielo. Uh-huh. Eso es la vida eterna. Uh-huh.
Uh-huh. Y este hombre, Christopher Lee, bueno, también tuvo la oportunidad muchos años después o en años recientes de participar en la saga de la Guerra de las Estrellas.
Sí, le dieron un personaje en la Guerra de las Estrellas. Ha estado en todas.
Y estuvo en El Señor de los Anillos también.
Era amigo de Tolkien, lo conoció a Tolkien antes de que jamás en la vida supiéramos quién era Tolkien y cuál era la trilogía. Era pariente de Ian Fleming, que fue...
¿Pudo ser James Bond en algún momento? Pudo,
sí,
ser.
Pudo serlo, porque era pariente de Ian Fleming, claro, que era el escritor.
Claro.
Lo cogió Sean Connery y no está nada mal, ajá, para Sean Connery.
Para Sean Connery fue más o menos lo que fue para él Drácula. Es decir, Sean Connery fue James Bond.
Claro, pero ahí me da pie para volver a lo que decíamos antes. Aceptar hacer un personaje en diferentes películas, el mismo personaje, no es para nada la muerte de ese actor, la muerte profesional de ese actor, porque se limite a ese, Sean Connery ha hecho maravillosas, grandes películas.
Mucho después.
Mucho después. Y lo están haciendo todos los actores que han hecho James Bond.
Uh-huh.
Y lo hacen paralelo a ese, ya eso de que cuidado, no hagas de Tarzán porque te vas a quedar
en Tarzán,
en la
o
rama,
Superman, sí,
en,
sí,
la rama,
claro.
No, ya eso desaparece.
Tú sabes que tengo aquí unas declaraciones de Christopher Lee, Fausto, que me parecen interesantes, porque cuando le preguntaron en España hace pocos años, nada, sobre su vida, dice: vivo en el presente, no en el pasado. No estoy anclado en casa recordando mis décadas de trabajo. A los actores jóvenes, y esto es lo que me interesa, siempre les digo: haz lo mejor que puedas. Es mejor ser profesional que tener talento.
Ahí está. Hacer Drácula es ser profesional.
Claro.
Tú puedes ser un talento, pero a lo mejor la cámara no se enamora de ti, olvídate. No.
O jamás te llega la oportunidad. Y si te llega con Drácula y de repente tienes éxito, aprovéchala, ¿no?
Claro, pero no solo aprovéchela en el sentido oportunista
de decir,
voy a hacer, ganar mi dinero. No,
esa es tu carrera, quizás, ese es tu mundo.
Construye sobre esa oportunidad.
Crea a partir de eso.
Crea, ¿no? Porque tú puedes crear un gran personaje de Drácula porque lo fue en una gran novela y porque lo fue una primera gran película. Ajá. Es decir, no porque Drácula se comercializó.
Y se convirtió en todo, un muñequito, un motivo de broma.
Exacto. Claro. No por eso tú tienes que tirar a la basura el personaje.
Lo mismo que ocurre con Frankenstein.
Lo mismo, por favor.
Detrás de esos monstruos, entre comillas, hay un trasfondo tremendo, ¿no?
Yo siempre me refiero a la supervivencia de los mitos. Uh-huh. Cuando tú ves que hay una guerra de las galaxias, cuando tú ves que hay un James Bond, cuando tú ves que hay Drácula, Superman,
claro,
que van más allá de una película, por buena que sea, y generación tras generación tras generación.
Se renuevan.
Se renuevan las películas y la gente las sigue viendo y les sigue interesando. ¿Por qué?
Claro.
No es por gusto.
No. No.
Algo tiene aquella película, aquel mito. Algo tiene aquella historia, aquel
personaje. Está sembrado en el hombre desde el fondo.
Exacto. ¿No? Y lo que tiene que hacer los creadores, cada vez que se enfrentan con ese tema, es buscarle la resonancia en el mundo actual.
Claro. Pasó con algunas películas de Batman.
Pasó con... Se convirtió en un muñequito de televisión. Y después vino este hombre, el Christopher... Christopher cuánto, no me acuerdo el apellido. El inglés, que hizo Batman Renace, y después Batman Regresa, y después un tercer Batman. Y las tres eran muy, muy buenas películas.
Excelentes.
Porque es cuestión de aceptar el personaje y buscar su resonancia en el mundo actual.
Tú tenías ahí una lista de cosas, no sé si tendremos tiempo, de cosas curiosas relacionadas con Christopher Lee, este actor que acaba de fallecer. Dinos algunas.
Pues chico, que era además organizador, director y cantante de una banda de heavy metal, de rock and roll.
Eso es tremendo. Y era también un hombre culto que hablaba varios idiomas.
Seis idiomas.
Seis idiomas.
Y era descendiente de Carlomagno. Entonces, que sea Drácula no me sorprende.
Claro, 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 claro. Vio, según él, vio al último hombre que se guillotinó en Francia.
Sí, el hombre no se guillotinó solo.
No lo guillotinaron. Se guillotinó, es decir, fue un ser, una cosa abstracta, ¿no?
Sí, se inmoló.
Fue Casanazi.
Sí, fue Casanazi, ahí fue que aprendió todos los idiomas.
Sí. Es decir, que tuvo una vida, bueno, y vivió 93 años.
Sí,
vio poco, ¿no?
Hay que... Es un hombre renacentista.
Lo
digo en el mejor sentido, sí.
Y quiso hacer, en una de esas entrevistas que le hicieron en España, confesó que siempre hubiera querido hacer, a cierta altura de su vida, cuando ya estaba anciano, el Quijote.
Sí.
Y yo creo que la pinta, como decimos,
la pinta
hubiera sido estupenda.
Estupenda, sí, ¿verdad? Hubiera sido estupenda. Y es que el Quijote, ese es...
ese es el mito por excelencia, ¿no?
Claro, ese es un mito que todavía nadie, ni siquiera Orson Welles, fue capaz de resolver, porque es un mito que está esperando que alguien lo adapte al mundo actual. Es difícil, no es fácil, si no estaría ya hecho. Resolver el problema de toda la poesía de Cervantes, tendría que llevarse al lenguaje actual, porque no hay quien se dispare dos películas habladas en castellano antiguo. Pero eso es otro, es decir, no es una gran novela por gusto.
No, claro. Quiero que sepas que acaba de publicarse en España. Mira qué bueno que mencionas eso. Acaba de publicarse en España una versión del Quijote reescrita por un excelente escritor, Andrés Trapiello, en español moderno. Con el fin de que la gente actualmente, que ya choca con el idioma original de Cervantes, tenga acceso a la novela en un castellano, en un español mucho más cercano a nosotros.
No, y además sacar la novela de Castilla, porque tú vas a Andalucía y no se habla ese idioma. Claro. Y tú vas a América Latina y no se habla ese idioma. Se habla otras variantes del español. Ajá, ajá. Y si tú has nacido en otros países, Cuba, por ejemplo, tú no aceptas, no te sientes cómodo oyendo ese idioma y, por supuesto, no hablándolo. Oyéndolo,
no
te...
Además, no entiendes muchos de los términos que se utilizan.
Los términos, de las formas, las estructuras. Es decir, el castellano y es antiguo.
Claro, claro. Por cierto, volviendo a Christopher...
Lo único que le falta es ponerse a cantar. Bueno, el hombre de la mancha.
El hombre de la mancha, claro, claro. Por cierto, hay que decir que este hombre, Christopher Lee, también tiene el récord en el libro de Guinness de ser el hombre que más películas filmó. No sé si viste eso. Creo que son 250 películas y telefilms. Wow. 250. Vaya, es una cosa...
¡Qué trabajo! No en balde se quería retirar.
Tiene que haber estado agotado, ¿no? Pero supongo que habrá olvidado algunas. 250 producciones entre películas y telefilms.
Bueno, lo bueno que tiene es que todos los meses te llega un cheque de derechos de autor.
Oh, tremendo. No creo que le haya faltado el dinero nunca, ¿no? Hubo otro Drácula famoso, Bela Lugosi.
Sí.
¿No? Cuyo rostro también era impresionante.
Era muy... Sí, pero no fue tan popular como Lee. Bueno, era otra época.
¿De qué años estamos hablando? ¿30?
Los 30,
los
sí.
Los 30, ¿no?
Sí, pero Lugosi era más lúgubre, era más... era menos seductor. Mientras que Lee sí lo era, era un seductor.
Era un monstruo galán, un galán monstruoso, ¿no?
Del que tenías que tener más miedo.
Claro. Gracias, Fausto.